tardes. Tormentosas tardes. Na calle. Aquí gloriosas tardes.
Amén.
Gloria a Dios. Benditos esos. Vamos a buscar el libro de Santiago. Capítulo 4. Santiago 4. Bendito sea, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, contigo. Gracias porque tú nos traes a casa cada viernes, cada domingo, cada lunes, Señor. Y es un honor poder compartir con la gente, Señor, con tus hijos, Señor, este momento, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nunca fallas a tu cita, Señor. Yo te bendigo y clamo a ti, Señor, para que tú me hables a mí, el primero de todos, Señor, para que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, para que ordenen mi vida, Señor, para que ordenen nuestra vida, Señor, y nos ayudes a conocerte y a poder relacionarnos cada día un poquito más y un poquito mejor contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a avanzar, Señor, y a tenerte a ti siempre como el centro de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Capítulo 4 de Santiago. Vamos a ver. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, los cuales combaten en nuestros miembros? Codiciamos y no tenemos. Matamos y ardemos de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y luchar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos, porque no pedimos. Pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiemos las manos. Y nosotros, los de doble ánimo, purifiquémonos los corazones. Fijámonos y lamentemos y lloremos. Nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Lo leo porque es para mí. Y como a lo mejor hay otro más que está en la misma situación que yo, pues la primera persona del plural, para nosotros. A otros quizá no, pero para mí sí es esta palabra. Santiago, cuando está escribiendo esto, le está escribiendo a las 12 tribus. Las 12 tribus representan a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes que están a lo largo de la historia y a lo largo del espacio, en todo el mundo. Y está hablando de, para poder instruir a los hermanos en una mejor vida cristiana. Cuando está escribiendo la carta de Santiago, está poniendo ejemplos prácticos de cosas cotidianas que nos pasan a nosotros como creyentes. Son realidades que son actuales en esta iglesia o en otras iglesias, pero sí en el medio del pueblo de Dios, en el tiempo de hoy, realidades que son actuales, no pasaron de moda. Todo lo que está en la palabra no pasó de moda. Su palabra es eterna. ¿De dónde vienen vuestras guerras? ¿De dónde vienen nuestras guerras? ¿Lo viste? Y lo acabábamos de leer, el versículo 1. ¿De dónde vienen vuestras discusiones? ¿De dónde vienen vuestros problemas? ¿Por qué os enfrentáis unos con otros? Eso pasa a día de hoy en las iglesias, porque por ahora que yo sepa, ninguna iglesia es perfecta. Todas estamos esperando a perfección, a parecernos a Cristo, pero por ahora estamos ahí en camino. No es de vuestras pasiones. No discutís por causa de lo que hay dentro de vosotros. Codiciáis y no tenéis. También pasa eso dentro de las iglesias. Y a lo mejor en cada uno de nosotros, en algún momento determinado de nuestra vida, pasa. A veces hemos codiciado cosas más allá de lo que debiera ser lo ideal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero muchas veces buscamos primero las otras cosas y ponemos el buscar el reino de Dios y su justicia en segundo lugar. Ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, peleáis día a día para alcanzar cosas. Pero no lo tenemos. No tenemos lo que deseamos porque no pedimos, pero combatimos. Y entonces en vez de esas luchas, las luchas de Dios se convierten en nuestras luchas. Y cuando nosotros peleamos nuestras luchas, Dios, bueno, sigue peleando. Sigue peleando. No pasa nada. Así que no tenemos porque no pedimos. Y a veces más nos valiera pedir y dejar de pelear tanto. Pedimos y no recibimos a veces. Porque pedimos mal. Para gastar en nuestros deleites. Porque muchas veces estamos pidiendo cosas que nos benefician a nosotros por el simple hecho de a nosotros salir bendecidos de alguna manera, vivir una vida mejor o alcanzar aquello que nos gusta, pero siempre con el yo en primer lugar. Y no en buscar lo que es la voluntad de Dios, la extensión del reino de Dios, en cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos. ¿Por qué quieres a veces tener un trabajo? ¿Simplemente por ti? ¿O va más allá para poder bendecir a tu familia, para poder bendecir al que está en necesidad? ¿Para qué pides? ¿Por qué no recibes lo que pides? Porque Dios es sobreabundante en todo. Y a veces no recibimos porque simplemente pensamos en nosotros mismos. Y Dios no tiene problema en darnos, pero nosotros debiéramos ser de la misma manera que Él, también no tener problema cuando recibimos dar. Poco más adelante habla que algunos incluso planifican lo que va a ser el día de mañana. ¿Cómo dice? Ahora no encuentra. Habla de que, sí, es en el mismo capítulo, para que no lo leímos. Habla de que muchas personas dicen, mañana haré esto, mañana haré lo otro, pero no tienen en cuenta que a lo mejor no hay mañana para ellos. Y mañana haremos si Dios quiere que hagamos, y si no Dios quiere, pues no haremos. Y eso nos pasa a todos, cualquier cosa de las que acabamos de leer, nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y aquí habla de que, bueno, cuando pasa eso en nuestras vidas, es como si pusiéramos en primer lugar las cosas que tienen que ver con el mundo, en vez de las cosas que tienen que ver con el Señor. ¿No sabéis la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, que quiera pensar como piensa el mundo, que quiera ponerse él de primero, pues lo que se está es metiendo en el espíritu del mundo y dejando que el mundo gobierne su vida. Lo que más llama la atención aquí es que el versículo 4 dice que todos los que actuamos en algún momento de esta manera, ¿qué les llama? ¿Eh? Adúlteros. O almas adúlteras. Y eso de parte de Santiago, que le tenga que decir a las 12 iglesias, que le tenga que decir al cuerpo de Cristo que por actuar de estas maneras, por estar teniendo pleitos entre vosotros, porque estáis pidiendo y resulta que estáis pidiendo de manera egoísta, por estar peleando sin tener en cuenta a Dios en aquello que os está causando problema o aquello que deseáis, le está llamando adúlteros. Y adúltero, que por lo que yo tengo entendido, es todo aquel que estando casado tiene una relación con otra persona, la cual no es su pareja. Y esto, hermano, son palabras que son fuertes, ¿eh? Y está diciéndolo después de cosas que parecieran que tampoco tienen tanta importancia. Pero, sin embargo, él se lo está tomando como que tú estás traicionando a tu pareja. Por lo tanto, lo que nos viene diciendo es que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de nuestro yo. Nosotros ya pertenecemos a alguien que se llama Jesucristo. Nosotros somos la esposa, nosotros somos la novia. Y Jesucristo quiere tener una relación con nosotros totalmente diferente a la que teníamos antes de conocerla. Por lo tanto, yo no puedo actuar como yo quiera, ni puedo planificar como yo quiera. Tenemos que hacerlo de una manera diferente, y es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Yo no puedo comportarme como a mí me dé la gana. No puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. No puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera. No puedo hacer con mis emociones lo que a mí me plazca. Porque yo ya no soy mío, yo soy de Cristo. Cristo vive en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios el que vive en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, como dice la palabra, yo que soy el templo del Espíritu Santo, en donde vive el Espíritu Santo. Aquí dentro vive Dios en forma de Espíritu. Vive Jesucristo en forma de Espíritu, es el Espíritu Santo. Y es el mismo Dios, sin un ápice menos de cualidades, que el que vive en Jota, que el que vive en Moncha, que el que vive en Cana, que el que vive en cada uno de nosotros. Dios mismo es el que vive en nosotros. Y dice, en el versículo 5 dice, ¿pensáis que la Escritura dice en balde, en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Tú piensas que la Biblia dice que en vano, que el Espíritu que Dios ha hecho que viva en nosotros, que Dios sopló en nosotros, nos anhela celosamente y lo dice en vano? Te pones a pensar qué quiere decir esto de que ese Espíritu Santo que vive en mí y en cada uno de los que aquí estamos nos anhele celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que te anhele. Quiere decir que tiene un deseo por ti inimaginable, enorme, grandísimo. Él te desea. Todos y cada uno de los segundos de tu vida te desea. Un deseo que no se puede medir. Es tan grande el deseo que tiene Dios a través de la persona del Espíritu Santo para estar con nosotros, que fue capaz de, a través de Jesucristo, morir en una cruz para que tú puedas estar con Él. O sea, ¿tú cuánto eres capaz de entregarte en una cruz por el simple hecho de querer estar con esa persona? Pero Jesucristo nos amó tanto que fue capaz de morir en una cruz para poder reconciliar lo que se había roto, y es nuestra relación con Él, y así poder estar con nosotros a cada instante. Así es como nos desea el Espíritu Santo. Nos quiere de una forma que no se puede medir. Hablan de que es comparable a la sensación que tiene un recién casado con su amada, como habla en el libro de Cantares. La desea solo para Él, solo para Él. Así es como Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos desea. De una forma increíble. Y aparte nos desea, de desearnos con una forma, de una forma increíble, es que nos desea celosamente. Y es que Él no quiere compartirnos con nadie. El propósito del Espíritu Santo es que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. El Espíritu Santo le fue dado a los apóstoles, Cristo sopló en ellos para que el Espíritu Santo fuera a ellos, para que fueran y lo representaran a Él. Él corporalmente y físicamente no podía estar en todas partes. Por eso le era necesario que Él marchara para que el Espíritu Santo viniera a sus vidas y así cada uno de nosotros fuéramos sus representantes. Cada día, cada uno de nosotros nos pareciéramos a Jesucristo, que fuéramos Jesucristo allí donde estuviéramos. El Espíritu Santo siempre, siempre glorifica a Cristo. Y la mejor forma de glorificarlo en nosotros es ayudándonos a que cada día nos parezcamos más a Cristo. No, no, no. No hay otra forma. Y ese es el trabajo que Él tiene. El trabajo que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros es ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? Ayudarnos a crecer, como decía el otro día. Necesitamos crecer para llegar a poder alcanzar la estatura de Cristo. Necesitamos crecer. No podemos contentarnos con cómo estamos ahora. Estamos muy lejos de ser 100% como Cristo. Sí podemos tener un 0,3%. Pero es que Jesucristo quiere que te parezcas a Él 100%. Nunca vamos a ser como Él, evidentemente. Pero sí poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a que podamos conocer a Jesucristo. No solamente parecernos, sino también conocerlo. ¿Por qué necesitamos conocer a Jesucristo? Una, para asombrarnos del amor que Él tiene por nosotros, para asombrarnos de su santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a poder adorar. Él está con nosotros para que nosotros con nuestra vida podamos adorar. Que nuestra vida sea una vida de adoración en lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y cuando te levantas a medianoche, también que te parezcas a Cristo. Y mientras tanto, adóralo. Adóralo. El Espíritu Santo está con nosotros para que podamos obedecer. Si el Espíritu Santo se saliera de nosotros, no podríamos obedecer. Todos los que no tienen al Espíritu Santo no pueden obedecer a Cristo, porque el Espíritu no les guía. No hay nadie que los guíe. Es por todo esto que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, cada día santificándonos, cada día ayudándonos a un poquito mejor. Él nos da poder, todos los días nos da el poder necesario, porque Él nos llama a ser santos y Dios al que llama lo capacita. Por lo tanto, hay poder en ti, porque el Espíritu Santo está en ti. Nunca digas, yo no puedo. Tú sí puedes, el Espíritu Santo está en ti. Este día hablaba un hombre que uno de los peores problemas que podía tener el ser humano es pensar que él no podía. Una de las mayores enfermedades que podía tener es pensar que él no podía. Y lo decía una persona que no tenía Cristo ni nada. Pero no le faltaba razón. Porque como creyentes sí podemos, todo lo podemos en Cristo. Cristo nos fortalece, todo lo podemos en Cristo, Cristo nos fortalece. Y ese es el trabajo, la tarea del Espíritu Santo dentro de nosotros, el darnos el poder. Para eso Dios también nos da dones, para poder hacer que otras personas también puedan. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero también Dios sabe que a veces las cosas vienen duras y se complican. Por eso también el Espíritu Santo es el paracleto. Aquel que nos consuela, aquel que está con nosotros todos los días y está ahí animándote y fortaleciéndote cuando la cosa viene complicada. Y es que Cada uno de nosotros, individualmente, somos la niña de sus ojos, el objeto de su amor. El mayor amor que Él tiene es por ti, por mí. O sea, que lo más importante para Dios en este momento sea yo. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¿El que hizo? Las tormentas, los mares, las estrellas, el que te creó, y que tú seas lo más importante para Él. Y ese ser vive dentro de ti, es el Espíritu Santo. Nunca vamos a estar desnudos, Él está dentro nuestra, Él está con nosotros, nunca lo... Pero todo esto es posible en la medida en la que nosotros tengamos comunión con Él. Porque de la misma manera que Él nos anhela celosamente, nosotros podemos no anhelarlo nada. Aún como creyentes. Pablo en Corintios lo sabía. Él decía que la gracia de Jesucristo esté con vosotros, que el amor del Padre esté con vosotros y que la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Porque necesitamos la gracia, necesitamos el amor, pero también necesitamos la comunión. Como no tengamos comunión con el Espíritu Santo, es como aquel que tiene el perfecto manual de instrucciones y no lo usa. No le sirve para nada. Si tú tienes el manual de instrucciones de tu tele nueva y la tienes guardada en un cajón y no sabes ni cómo se enciende, ¿para qué te sirve la tele? Es bonita, es grande y puedes decir que tienes la más grande del barrio. Pero si no sabes usarla, va a disfrutar más el que está en la casa de al lado de una en blanco y negro con culín que tú con la 800 pulgadas. No te sirve para nada. Y nosotros tenemos todo eso dentro de nosotros, pero a veces no nos preocupamos de tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión que el Espíritu Santo demanda que nosotros tengamos con Él no es una comunión en la cual yo sea el que gobierna. Porque hay personas que tienen el Espíritu Santo y ellos quieren controlar al Espíritu Santo. Quieren gobernar su vida y que el Espíritu Santo se mueva conforme a ellos, les apetece o piensan que es lo correcto. Pero esto no funciona así. Porque el Espíritu Santo sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Aunque Él quiere tener comunión con nosotros y lo anhela y es celoso, tampoco le sirve una comunión que sea democrática, en la cual, bueno, ahora lo votamos o ahora decides tú y en esta ocasión decido yo. No, hermano. El Espíritu Santo te anhela celosamente y quiere gobernar siempre. Siempre. Y más te vale que siempre lo dejes gobernar. Porque si no te vas a confundir. Pablo lo tenía claro. En un momento determinado quería hacer cosas buenas, sí. Quería ir y evangelizar en Asia. Es bueno evangelizar, Jota, tú que estás en la caja roja. Es bueno, ¿no? Sobre todo para el que escucha. O más para el que habla. ¿Para quién es mejor? ¿Para el que escucha o para el que habla? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces el que da también es bueno. Pero Pablo quería ir allí y predicarle, y era bueno, pero el Espíritu Santo no le dejó. Él quería hacer cosas buenas, pero como la comunión con el Espíritu Santo no es democrática, ni es el que es templo del Espíritu Santo el que dirige, sino que es el mismo Espíritu Santo el que tiene que organizar, Pablo se tuvo que callar y se tuvo que marchar y a la noche vino una visión y había otro plan de Dios para él. Felipe estaba pasando un montón de carros por allí y dice, acércate a esos carros, le dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que quiere dirigir nuestras vidas. No le vale la democracia. Ni le vale que nosotros lo controlemos a él porque no hay tutía. Y esto es lo que menos claro tenemos muchas veces como creyentes. Una que tenemos al Espíritu Santo como si fuera ahí la tercera persona de la Trinidad. Entonces, hablamos con Dios, hablamos con Cristo, pero el Espíritu Santo, bueno, hay quien piensa que es una fuerza, un poder, y no se dan cuenta que el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, que tiene intelecto, que tiene emociones, un montón de cualidades, porque es una persona. Hay personas que no le dan importancia, entonces quizá en un momento determinado están orando y sienten algo en su interior, pero como no disciernen, no obedecen. A mí me ha pasado muchas veces de que estás orando y sientes que el Espíritu Santo te dice, haz esto o haz lo otro. Bueno, yo tengo una familia imperfecta, bastante imperfecta. Y en esta familia imperfecta que tenemos, pues de vez en cuando discuto con mi mujer. Ya sé que solo me pasa a mí. Y a mi mujer, claro. Bueno, pues hace unos días estaba orando y cuando acabo de orar, pues siento, vete junto a tu mujer y dale un beso. Y fui junto a mi mujer y le di un beso. Y ella estaba un poco reticente ahí, porque habíamos discutido. Y entonces, claro, mientras yo intentaba darle un beso, ella me decía, no, ahora no quiero saber nada. Pero algo dentro de mí me decía, sigue. Bueno, pues yo seguí, hasta que me dio el beso. Más me valiera hacerle caso al Espíritu, me valió hacerle caso al Espíritu Santo, porque probablemente, esto fue hace 3 días, probablemente si no hubiera obedecido hoy, seguiría enfurruñados, uno con el uno y el otro con el otro. Pero el Espíritu Santo, de la misma manera que mora en mí, mora en ella. ¿Y cuántas veces hemos solucionado conflictos simplemente diciendo, venga, vamos a orar? Y cuando uno se junta a su pareja y se sienta en la cama y se pone a orar, pues el Espíritu Santo no sé de qué manera hace que todo cambie. Pues unas veces es de una manera, otras veces es de otra manera, pero sí hace que todo cambie. Quizá porque hay veces que a mí me ayuda a ver con otra perspectiva, quizá otras veces se lo haya a ella, otras veces baja la intensidad, yo no lo sé. Pero sí sé que cuando tenemos en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando obedecemos, las cosas marchan de una manera diferente. Y es un ejemplo muy sencillo, muy básico en cualquier relación de pareja. Pero es que en cualquier área de la vida tenemos que tener en cuenta al Espíritu Santo. Muchas veces no nos preocupamos. Están mirando los chavales para mí. Chaval, cuando tienes que ir a un sitio, cuando los amigos te dicen, vamos a ir. Ahora, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Espíritu Santo, ¿qué? ¿Me iré con esta gente o mejor me quedaré en casa viendo el Mundial? Y lo que el Espíritu Santo te diga. Había un hermano, Laxon, que aquí algún hermano lo conocía bien. Él dice que oraba y le pedía al Espíritu Santo que le guiara a la hora de comprar unos zapatos. Claro, para ti y para mí quizá comprar unos zapatos no sea una cosa cotidiana. Cuando se te rompen, pues coges 10 euros, véntelo. Depende de lo que cada uno tenga y se compra los zapatos. Pero para este hombre no había los 10 euros para poder comprar zapatos. Y necesitaba que los zapatos fueran unos buenos zapatos, que le duraran, le fueran cómodos. Y si eran baratos, baratos. Y él hablaba así. Él tenía en cuenta al Espíritu Santo en las cosas cotidianas. Cuando estábamos en los centros de rehabilitación, y Carlos, orábamos para todo. Y se le pedía la dirección del Espíritu Santo absolutamente para todo. Y nunca faltaba comida en la mesa. Nunca. Las cosas iban solucionando, íbamos avanzando. Pero teníamos en cuenta a la persona del Espíritu Santo. No simplemente nos sentábamos en la mesa, Señor, bendícenos, danos, venga, te entregamos el día. Y nosotros gobernamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo bendiga nuestros planes. Pero esto no funciona así, hermano. Por eso muchas veces no damos crecido, no damos avanzado, porque somos nosotros mismos los que queremos guiar al Espíritu Santo. No funciona así. A veces le damos la espalda a lo que Él nos dice. Y entonces pasa el tiempo y vas perdiendo la fe y te preguntas, ¿qué pasa? Ya no tengo fe como tenía antes. ¿Qué más fe vas a tener si cada vez que el Espíritu Santo te dice algo no le haces ni caso? ¿Dónde crees que viene la fe? ¿Quién te da la fe? ¿Por qué a veces en otro tiempo resistíamos la tentación y venía la tentación y ahí nos manteníamos firmes y en otros momentos resulta que viene la tentación y caemos como moscas? Moscas en verano, tengo una raqueta que se enchufa. Valentín, ¿te suena? La raqueta que se enchufa y le das y caen las moscas. Pues nosotros a veces nos pasa así, porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al no tener relación con Él, no podemos obtener ese poder que necesitamos para poder resistir la tentación del día malo. ¿Cómo estaba Cristo? En el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo. Creyentes que antes teníamos mucho fuego, mucho ímpetu. Y vamos para aquí, vamos para allá, hacemos esto, venga. Y el fuego ya no está, y el ímpetu tampoco. Y nos preguntamos por qué. Y muchas veces decimos, no, es que claro, es que uff, qué complicado es juntar a los hermanos. Uff, qué complicado es esto, porque el otro no va y el otro no viene. ¿Y la realidad cuál es? Que no tenemos en cuenta el Espíritu Santo, que no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque ¿cuántos creyentes hacen falta para hacer cualquier cosa? Uno. Quizá estemos aquí 50 y 49 no quieran hacer esa cosa determinada, pero si hay uno que quiera. Y está lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Y ahí todo puede pasar, todo puede cambiar. Porque hay personas que en otro tiempo fueron liberados de vicio y ahora vuelven a caer. Porque ya llegaba un momento determinado en los que pensaron que ellos podían lidiar con esos vicios, que ya no necesitaban al Espíritu Santo, que ya ellos ya eran capaces. Y viene el vicio y de nuevo toma autoridad sobre esas personas. Son cosas que son comunes, que en un área o en otra nos pasan a un montón de ellos. Había personas que cuando se convirtieron a Cristo jamás faltaban a una reunión. Y ahora no se les ve por la iglesia. Ellos deciden ordenar y dirigir sus vidas. Porque yo te garantizo que si hay tiempo, el Espíritu Santo te dice que te vayas a congregar. Y si no, pregúntale. Si no hay tiempo, no hay tiempo. Pero si no, ¿dónde te va a querer el Espíritu Santo? Congregándote. Seguro. El Espíritu Santo sigue morando en nosotros cuando pasan esas cosas, en ellos cuando les pasan. Pero ya no hay comunión. Ya no nos dejamos dirigir. Ahora tú imagínate al Espíritu Santo como persona, que es cómo se sentirá cuando pasas estas cosas, ¿no? Dice, pero si yo te lo doy todo, te doy los dones, te doy el poder, la santificación, te sello conmigo mismo, y tú no me tienes en cuenta. Porque acuérdate que el Espíritu Santo sigue siendo una persona que tiene emociones y siente. Evidentemente por lo que hagamos no lo vamos a derribar, no tenemos el poder para eso, pero sí podemos contristarlo. Si podemos hacer que se ponga triste. Y ese Espíritu Santo que podemos hacer que se ponga triste vive aquí dentro, en mí y en ti. Ya no cuentas conmigo. Y resulta que en vez de preocuparte por lo que yo te digo, otras cosas gobiernan tu vida en ciertos momentos. Y perdóname que sea fuerte, pero estás adulterando. Me estás poniendo los cuernos con otras cosas. El Espíritu Santo sigue anhelando celosamente estar con cada uno de nosotros. Él nunca va a dejar de ser. Él es como es. Él nos entregó en la cruz para ahora coger y dejar de anhelar de estar con nosotros. Él sigue anhelando estar con nosotros. Pero cuando nuestra comunión no es íntima con Él, ¿quién falla en esta ecuación? Nosotros perdemos el anhelo de estar con Él celosamente. Y dice que acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Porque en un momento determinado Jesucristo se acercó a cada uno de nosotros. Él fue el que se dio a conocer. Él fue el quien se reveló, quien nos mostró que allí en una cruz murió por cada uno de nosotros. Él fue quien nos dio una esperanza diferente, una vida, un futuro diferente. Ya dio el paso. Pero según dice aquí, acercaos a Dios, y se lo está diciendo a cada uno de nosotros, es porque Él hizo su parte, sigue anhelándonos celosamente, pero ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Él. Y eso cuesta, amigo. Porque todo nos atrae. Porque todos queremos gobernar nuestras vidas. Porque necesitamos morir a nosotros mismos cada día. Pero dice que si conseguimos acercarnos a Él, Él se acercará a nosotros. Y no está tan lejos, está dentro nuestro. Así que nada, animarnos a tener más en cuenta a la persona del Espíritu Santo. Darle libertad, intentar escucharlo. Quizá un momentito antes de levantarte de la cama, cuando está todo en silencio. Quizá un momentito cuando está todo en silencio y te estás acostando. Y resulta que el que duerme a tu lado ya se quedó dormido. Pero tú tienes ahí un momentito de estar en silencio. Habla con Él. El Espíritu Santo es un especialista en hablarte mientras duermes. Muchas veces. Dios habla mientras estamos durmiendo. Pero tenemos que aprender a diferenciar su voz de las demás. Y para eso se necesita silencio. Y para eso, cuando tenemos algún tipo de dudas, obedezcamos. Porque es mejor pasarse obedeciendo que pasarse ignorando. Entonces, cuando el Espíritu Santo te diga, mira, vas a junto de esa persona, ¿qué puedes perder? Yo me acuerdo de una situación una vez que fue muy ridícula para mí y para el otro debió ser. También. Yo pensé que era el Espíritu Santo que me dijo que fuera a hablar con otra persona que estaba sentada ahí más o menos por donde está Jesús. Y a decirle no sé qué cosa o no sé qué. Pues nada que ver, no tenía nada que ver. Pero bueno, ¿y si hubiera sido el Espíritu Santo y no hubiera ido? ¿Qué perdí? Nada, un poco de vergüenza. Pero es preferible pasarse en la obediencia que en la desobediencia. Porque eso se va cada día según se va hablando con Él, según vas escuchando e intentando distinguir esa voz de las demás voces que hay en tu cabeza. Vas cada vez reconociéndolo más. Va a ser mucho más sencillo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que lo tengamos en cuenta. Que lo tengamos en cuenta cuando en las predicaciones. A veces Dios mismo nos está hablando. Yo considero que un predicador cuando va a predicar siempre busca de Dios. Pues más o menos, y en sus predicaciones, en esta casa hablo, ¿eh? Hay predicadores y predicadores. Pero más o menos algo de Dios tiene. Más o menos el Espíritu Santo algo te va a decir. Pero si no valoramos eso que nos dice, ¿qué va a cambiar nuestra vida? ¿Qué vamos a crecer? ¿Qué nos vamos a parecer más a Cristo? Y seguiremos ahí, como decía el hermano el otro día, como niños espirituales, siguiendo tomando leche y sin avanzar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Está hablando la creyente, pedís y no recibís. Que el Espíritu Santo nos ayude, en el nombre de Jesús.
Amén. Quien escribe la epístola, Santiago, este Santiago, es el hermano del Señor, el hermano de Jesús, el cual se convirtió a los 30 años, más o menos, porque hasta que Jesús no fue crucificado, Santiago no creía que Jesús era el Mesías. Y él está escribiendo con autoridad. Sabía lo que era estar del otro lado y sabía lo que era estar dentro de la fe en Cristo. Así que cuando está hablando de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, como bien decía Fernando, el Espíritu Santo no es una fuerza ni es nada místico, sino que es una persona. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. El rey David decía, no sea parte de mí tu espíritu, no apaguéis al Espíritu Santo. Es decir, es una persona y es crucial en la vida del cristiano. Cuando fue el Pentecostés, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí se puede decir que los discípulos eran cobardes. Pedro había negado a Jesús, pero dice que después del día de Pentecostés Pedro predicaba y les decía, ¿pero a quién voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y se convertían a miles. El Espíritu Santo es crucial. Da lástima o da pena o como le quieras llamar a aquellas congregaciones que creen, que no creen en los dones del Espíritu. Yo respeto todo y tenemos que respetar a todos. Pero si tú no crees que el Espíritu Santo tiene poder para darte la autoridad que tienes delante de Dios, pues es como el cojo que no tiene muletas y flaquea y cae. El Espíritu Santo es crucial en la vida del cristiano. Y Santiago lo sabía. Santiago era incrédulo. Cuando se dio cuenta, se convirtió y fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. A los 60 o 62 años fue martirizado, fue mártir apedreado. Pero hubo un tiempo en que él, aun siendo hermano de Jesús, vivía su vida y decía, bah, este mi hermano es un lunático. Pero al final se dio cuenta de lo que era estar detrás y estar al frente. Amén. Vamos a ponernos en pie.